Lo que vamos a hacer es abrir nuestro espacio a la salud. Onda Madrid y Telemadrid está dedicando el mes de enero a la sensibilización de los problemas que afrontan las personas con Alzheimer y también sus cuidadores. Este domingo Telemadrid estrena la segunda temporada del programa Eso no se pregunta, con el Alzheimer como causa de este mes. Y nosotros hemos querido hablar hoy en nuestra sección de salud del impacto psicológico, ¿no, Rosa? Porque sí. Estamos hablando que supone la enfermedad en los diferentes procesos por los que esta patología, desde el diagnóstico hasta el final de la vida del enfermo, pues tiene muchas fases, ¿no?
Eso es, y es que hay que decir que asociamos el Alzheimer con personas mayores que empiezan a desorientarse, que confunden o no se acuerdan de los nombres de las personas cercanas, ni siquiera muchas veces saben quiénes son. El deterioro de la memoria inmediata es, digamos, la seña de identidad de esta enfermedad, pero es que hay más signos. El Alzheimer se caracteriza por ser una enfermedad muy heterogénea. De hecho, el inicio de este tipo de demencias puede variar. Algunos comienzan, por ejemplo, con un episodio depresivo, otros con pérdidas de memoria y otros comienzan con cambios en su conducta. Para las familias esto es muy complicado de afrontar porque ese deterioro progresivo que produce esta enfermedad, unido a que a día de hoy no existe ningún instrumento que nos permita detener el curso de esta enfermedad, pues hace que se sienta mucha frustración y mucha incertidumbre. Y por eso queríamos hablar hoy de ese plano más psicológico del Alzheimer, Nieves.
Pues tenemos a Juan Castilla, que nos va a ayudar, ya lo hemos dicho, lo hemos presentado, coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Pues bienvenido, Juan, aquí con nosotros.
Muchas gracias, Nieves.
Juan, ¿qué podemos hacer realmente para, lo primero, para saber cómo tratar a las personas que ya están diagnosticadas? Pero primero y antes de nada, el impacto de que te digan, ¿tiene usted Alzheimer?
Claro, el impacto de este diagnóstico es muy difícil para la persona que tiene los primeros síntomas o tiene la enfermedad. Lo que pasa que, por suerte, y lo digo la palabra suerte entrecomillado, como uno de los problemas que tiene es la pérdida de memoria a corto plazo, el impacto no es tan duro como en otras enfermedades, ¿no? Sobre todo la mayor carga y peso emocional lo tienen sobre todo el cuidador principal, que es el perfil es mujer en un 85%, y sobre todo es la mujer, esposa o hija de primer grado, ¿no? Entonces serían esas situaciones. Hay algunos porcentajes de personas que son conscientes del diagnóstico y evidentemente es muy frustrante porque si sabes un poco de la enfermedad y hacia dónde va es traumática, ¿no? Porque sí, claro. Es cierto que te lleva un camino bastante oscuro, ¿no?
Juan, porque ¿qué síntomas nos tienen que alarmar para acudir al médico a que nos hagan un diagnóstico?
Pues un poco lo ha comentado ya la compañera, ¿no? En principio es la pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Cosas que acaban de ocurrir, por ejemplo, la noticia que acaba de poner del tema de la huelga de taxistas, ¿no? Pues si lo estás viendo y lo estás hablando, o sea, a los 15, 20 minutos, media hora le vuelves a comentar ¿Qué opinas de lo del taxi? Y te comenta qué es. Eso ya es una señal de alarma porque ha participado en una conversación previa, supuestamente lo tiene que almacenar, es una información que has compartido y ese no recuerdo de esa información es llamativo. Pero ponemos lo del taxi, pero podemos poner cosas cotidianas de lo que acaba de comer, si participa en la comida, ¿no? Se ha hecho la comida o se ha recibido una llamada de un ser querido, ¿no? Son situaciones cotidianas que afectan evidentemente a la memoria, pero luego también afecta a otras actividades de la vida diaria, ¿no? De desorientación, pérdida en la calle, no encontrar las palabras adecuadas en un momento dado con personas que tienen un vocabulario relativamente fluido y cosas extrañas que pueden ser ya el detonante de ya llamar la atención, de dejar objetos cotidianos en zonas que no son lo suyo, ¿no? Por ejemplo, un zapato en un frigorífico. Sería una cosa como muy llamativa, no es lo habitual, pero son cosas que llaman mucho la atención, que lo vas uniendo y al final encaja.
Ya. Vamos a decir que tenemos también al teléfono a Rafael Arroyo, es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirón Salud Madrid y de Ruber en Juan Bravo. También, Rafael, le saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, y todo vuestro equipo. Gracias por invitarnos.
Rafael, es que además Quirón Salud Madrid ha iniciado el reclutamiento de participantes para un estudio de prevención de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo es esto? ¿Puede ir todo el mundo?
Bueno, como bien dices, es una enfermedad tan sumamente importante que estamos intentando que no llegue a producirse, ¿no? Gracias a los avances en genética, sobre todo en los grandes equipos de investigación, como el que afortunadamente tenemos en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y en Robert Juan Bravo, estamos participando en un gran ensayo clínico, un gran estudio internacional, algunos hospitales en España y muchos hospitales a nivel mundial, en los cuales promedio una muestra de saliva, cogiendo saliva a los voluntarios sanos, personas que no tienen ningún problema de memoria, entre 60 a 75 años, podemos darles un riesgo estimado de poder tener Alzheimer en los siguientes años. Y a partir de ahí les estamos invitando a participar en programas preventivos con fármacos que creemos que incluso antes de que se desarrolle la enfermedad es cuando pueden ser realmente eficaces.
¿Son fármacos que ya están en otros países o son tratamientos que son absolutamente pioneros?
Son fármacos absolutamente pioneros, ¿no? Una de las causas más que creemos más importantes de la enfermedad de Alzheimer es el acúmulo de ciertas sustancias en el cerebro que son tóxicas. Una de ellas es una sustancia extraña que se llama beta-amiloide. Es probable que si borramos ese beta-amiloide antes de que se desarrolle la enfermedad, será la forma que podamos prevenir. Lógicamente estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel internacional para que antes de que se desarrolle la enfermedad podamos hacerlo. De ahí este programa en voluntarios sanos, participantes sanos, sin problemas de memoria. Invitarles entre 60 y 75 años a participar en este estudio. Uh-huh. Para cualquier información hay un mail directo que les damos toda la información que se llama prevencion-alzheimer@quironsalud.es. Ya hay 300 personas participantes en este estudio tan apasionante y ojalá sea un grano importante para la prevención futura de la enfermedad de Alzheimer.
Desde luego. Vamos a decir, por ejemplo, Rosa, volvemos otra vez, dejo tanto a Rafael escuchando, puede interrumpir en cualquier momento, está aquí Juan Castillo en el estudio. Síntomas psicológicos, hemos dicho algunos, pero hay más, ¿no, Rosa?
Sí, por ejemplo, la alteración del pensamiento, tener la sensación o delirios de robo, de que te faltan cosas y que la persona que te está cuidando te las ha quitado, o de abandono, también fabulaciones sobre el pasado. Otros síntomas son ilusiones y alucinaciones, que es tener una percepción distorsionada o falsa de la realidad. Pueden ser auditivas, olfativas, visuales. Otra, la depresión, que es tener un ánimo triste, estar apagado. También la ansiedad y tener como un sentimiento que pierdes el control, que no te puedes controlar. También la euforia, que sería lo contrario a la depresión. Habría ahí como una especie de ánimo exaltado sin una razón aparente que pueda traducirse en que estas personas de repente se ríen de manera exagerada y de manera, digamos, injustificada. También alegría o una alegría muy desmesurada. Por otro lado, estaría también la apatía, que es uno de los síntomas que se da con más frecuencia, la falta de interés o la falta de motivación por actividades que antes te apasionaban y te gustaban y ahora, sin embargo, empiezan a resultar indiferentes. Y también la irritabilidad, el mal humor y los cambios de humor injustificados.
Pues es que los hipocondríacos que estén escuchando seguramente dirán, caray, pues esto me pasa, esto no, esto sí. ¿Cómo diferenciar algo normal de la edad a algo que realmente ya es una patología?
Claro, lo que ha dicho la compañera es que al final son muchos trastornos, son muchas situaciones que ocurren a lo largo de la enfermedad, no ocurren todas juntas, ¿no? Yo querría diferenciar y aclarificar un poco también a la gente que nos escucha es que una persona incluso que tiene Alzheimer, si le surgen cosas como muy extrañas, por ejemplo, de repente empiezan a tener alucinaciones o empiezan a tener excesivos situaciones de delirios o situaciones como muy bruscas, puede ser simple y llanamente un cuadro confusional agudo debido a una infección que pueda tener, ya sea respiratoria, infecciosa o por medicamentos. Entonces, una persona mayor, adulta, sin diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, le puede pasar lo mismo. Entonces hay que ir a su médico e intentar descartar lo que se llaman esas situaciones que son reversibles, que realmente son tratables y son prevenibles. Lo que pasa es que a veces como ya tiene la enfermedad y parece ser que hay situaciones que ocurren, las dejamos estar. No, pues yo invitaría a todas las personas que tengan esa enfermedad, que a pesar del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que es degenerativo y es neurológico, no quiere decir que otros órganos afecten y a veces fallen, y entonces puedan tener situaciones que se suman y que hay que prevenir y hay que tratar y curar. Por ejemplo, infecciones, temas respiratorios o incluso una infección de oído, todo el tema visual, todo el tema de alimentación, porque a veces empiezan a comer peor, por todo eso al final, o la ingesta mayor de medicamentos que hace que otros órganos interiores te afecten, pues eso hay que curarlo y prevenirlo, aparte del diagnóstico neurodegenerativo que es cerebral. Tiene otros órganos que también hay que tratar y no meterlos todos en el mismo saco, porque si no dejamos al enfermo con más patología del anciano sano, porque son dos cosas distintas, cuerpo sano, mente deteriorada. Pues si dejamos la parte sana, por así decirlo, asociado a la enfermedad, estamos haciéndole un flaco favor al enfermo.
Claro.
Como bien dice Juan, ¿no?
Sí, Rafael.
La enfermedad de Alzheimer tiene una presentación muy diversa. Es fundamental trabajar en equipos, ¿no? Es decir, lo decía muy bien Juan, dentro de nuestro equipo de neurología del departamento grande, tenemos personas exclusivamente neurólogos dedicados a la enfermedad de Alzheimer, a la memoria. Tenemos psicólogos, neuropsicólogos también expertos en ayudarnos. Es fundamental a ver qué grado de afectación, a descartar otras causas. Obviamente hay máquinas ahora mismo que son fundamentales, como las máquinas de resonancia o las máquinas de PET, que pues son capaces hasta de medir, unas máquinas de medicina nuclear, esos depósitos de beta-amiloide. Yo creo que la suma de todos estos grupos, de estos profesionales múltiples en departamentos de neurología, como afortunadamente disponemos en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y en el Hospital Robert Juan Bravo, pues son fundamentales, pues primero para ayudar al paciente, segundo, como bien decís, ayudar al familiar, a los familiares, que son muy, muy importantes, descartar otras causas. Y, por supuesto, somos, ¿por qué no decir los optimistas? En un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, porque ahí es donde van a funcionar, por ejemplo, otras terapias que estamos haciendo en estos momentos en investigación avanzada a nivel internacional. Hay que ser optimista porque creemos que el mundo del Alzheimer en los siguientes 10 años va a cambiar, afortunadamente, intentando cada vez medicamentos que puedan ser mucho más eficaces que los que tenemos ahora. Y es fundamental estos equipos de trabajo, neuropsicólogos, neurólogos, por supuesto, radiólogos, médicos de medicina nuclear, porque entre todos creemos que poco a poco vamos a ir avanzando en la investigación y ojalá más adelante en tratamientos mucho más eficaces para el Alzheimer.
Una pregunta para los dos. ¿Se puede prevenir? Porque el Alzheimer da un poquito de miedo, porque realmente es que se te borra absolutamente todo. ¿Se puede hacer algo, doctor Arroyo? ¿Gimnasia? ¿Cerebral?
Hay 600.000 personas desafortunadamente con Alzheimer en España. Lo que sí podemos hacer todas las personas es intentar que nuestro cerebro y nuestra conectividad cerebral esté lo mejor posible. Y eso se consigue de dos formas o tres formas básicamente. Primero, haciendo actividad física frecuente. Eso es bueno para nuestro cerebro. Segundo, hacer actividad cognitiva. Es decir, eso es bueno para nuestro cerebro. Es decir, por ejemplo, profesiones que durante muchos años están trabajando son buenas para mantener una conectividad y no previenen nada siempre, pero sí previenen la aparición de los síntomas un poquito más tardíos. Tercer punto, los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, el colesterol. Estos factores de riesgo son malos, perjudican nuestras neuronas y esto sí lo podemos intentar hacer. Esto es lo que tenemos que hacer.
Bien.
Hoy en día, en un futuro, lo que estamos haciendo en estos momentos, por medio de marcadores genéticos y con ayuda de algunas otras máquinas, seremos capaces de prevenir quién va a tener Alzheimer o creemos que vamos a poder detectar, y en eso estamos. Pero desde luego, una vida activa, física, cognitivamente, y controlarse los factores de riesgo cardiovascular son imprescindibles para todos los pacientes o todas las personas, y yo, por supuesto, les invito a todos los oyentes, y nosotros hacemos también buena fe de ello en hacer este tipo de cosas.
Claro. Y al psicólogo me interesa también mucho su aportación, claro.
Ha dado muchas claves que son, vamos, que tendríamos que tenerlos todos como cabecera de la cama, ¿no?, de instrucciones de vida. Añadiría también el ahuyentar el estrés. A mí me da un poco, menos mal que ha comentado que tiene un equipo de profesionales ahí que son psicólogos y neuropsicólogos, porque detectar a una persona que no tiene el diagnóstico con tantos meses de antelación provoca un estrés y el médico sabe que también que el estrés va a provocar o puede provocar un adelantamiento de posibles síntomas de personas que lo que son, tienen predisposición a tenerlo, ¿no? Entonces, hay que intentar prevenir todo el tema de estrés ambientales e intentar disfrutar de tu vida y darte lo que necesitas y lo que te mereces, ¿no? Porque hay veces que las obligaciones que nos autoimponemos nos está haciendo un estrés que hace adelantar acontecimientos que a lo mejor neurológicamente podrían aparecer muchísimo más tarde, ¿no? Yo estoy convencido que si todos viviésemos a día de hoy 140 años, la mayoría tendríamos Alzheimer porque se degeneraría, ¿no? El tema es detectar quién es, porque ahora mismo unos lo tienen y otros no, porque unos aparecen y otros no. Hay unos que aparecen con 40 años, es un componente muy genético que ya está estudiado, ¿no? Pero ¿qué marcadores o qué estilos de vida? Pues yo apoyo mucho todo el tema de la buena vida en contexto amplio, ¿no? Y la buena vida se refiere a necesidades individuales que uno se tiene que dar, ¿no? Y eso es un trabajo muy individualizado de si te gusta la música no vale cualquier cosa, sino te vale tu música, que es la que te encanta, ¿no?
Ay, Dios mío, decía Rosa de Lima, este es un tema que da mucho de sí, y es sí, verdad, Rosa, que nos quedan mil cosas, mil preguntas, pero esto no ha hecho nada más que empezar. Creo que podemos tratar el tema del Alzheimer en una segunda parte, si les parece. Así que agradecer al doctor Arroyo su presencia en el programa, y a Juan Castilla, también coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento, que nos haya ayudado a acercarnos un poquito más, que la verdad estamos muy cerca, como decía el doctor Arroyo, de dar con la solución y a reclutar participantes para este estudio de prevención de la enfermedad que está haciendo Quirón Salud, y que pueden ustedes meterse en el mail prevención guión Alzheimer arroba Quirón Salud
punto es.
Nada más, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un placer.